Hoy continuamos con nuestra serie Creer 879 y la enseñanza de hoy va a ser tomada del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versos 43 al 54. Oremos todos esta mañana. Padre Celestial, yo sé que muchos de tus hijos están aquí presentes. Algunos han sufrido esta semana, tienen preguntas, tienen necesidades. Con todo y eso, Señor, continuamos en tu presencia. Padre, yo los pongo en tu presencia. Te los llevo a tu presencia como iglesia. Estamos aquí en el santuario cantando alabanzas con nuestro corazón abierto para oír qué es lo que el Espíritu Santo va a decir a nuestras vidas. Padre, te pido que los cuides, los pongo en tu presencia. Confiamos en ti como nunca, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He oído decir que para escalar un poste de teléfono se requiere bastante y muchísima fe. Un hombre de esos que trabajan en ese trabajo me lo ha explicado. Para escalar uno de estos postes de teléfono, tienes que proveerte de un equipo adecuado, un equipo de pieles que cubren tu cuerpo, unos zapatos con taquetes para que se hundan en el poste. Es muy difícil aprender a hacer esto porque todo tu cuerpo no quiere obedecer a que tienes que recargar tu cuerpo en esas bandas de piel. Todo tu cuerpo quiere abrazarse del poste. Pero tu mente, tú sabes y te has entrenado para recargarte en esas bandas de piel. Es la única posición que debes de continuar mientras estés trabajando en los postes de teléfono. Y los expertos dicen que si se te resbalan tus zapatos, has perdido el equilibrio y puedes fracasar. Entonces, para aprender este sistema se requiere dominar tu fe, dominar tu cuerpo a que te hagas, en lugar de aferrarte al poste, te tienes que recargar para atrás. Aquí vamos a ver en esta enseñanza de esta mañana que lo mismo sucede con nuestra fe. Tenemos que transformar nuestra fe y que nuestra fe sea genuina. Hoy, la historia que vamos a ver en este estudio de hoy, este hombre vino a Jesús desesperado, como vamos a leer, que su hijo está muy enfermo. Así que él venía con mucho dolor, con mucha decisión, vino al Señor Jesucristo. Esta historia, vamos a entender que este hombre buscaba sanidad física y es hermoso. Es un milagro que el Señor realizó en una forma media rara, porque a este milagro le vamos a llamar milagro de larga distancia. Hay 20 millas de distancia entre Jesús y el enfermo. Este hombre venía buscando sanidad física, pero vamos a ver la fe de este noble, este hombre que aprendió a confiar no solamente en el poder de Jesús, no solamente en la palabra de Jesús, sino también en la personalidad de Jesús. Muchos de ustedes que están estado en esta situación saben, oímos la historia de un hombre que estaba caminando por el borde del Gran Cañón y se resbaló y al resbalarse se encontró con una rama de árbol, se colgó de aquella rama y estaba colgando y clamó al cielo gritando, por favor, Dios mío, ayúdame. Después de que él clamó, en su corazón oyó que el Señor le dijo, yo te voy a ayudar, suéltate de esa rama. Aquel hombre clamó otra vez al cielo y dijo, ¿hay alguien más allá en el cielo que me pueda ayudar? naturalmente que se encontraba en una situación desesperante. Vamos a ver el capítulo 4 y verso 43 del Evangelio de Juan para ver la historia que vamos a estudiar. Dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea y los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y no pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra de Jesús, le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer, a las 7 lo dejó la fiebre. El padre de familia entonces entendió que en aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este segundo señal hizo Jesús cuando fue de Jesús a Galilea. Se nos dice que este hombre era un noble. La palabra griega que surge aquí, basílico. Este hombre era un basílico. ¿Ustedes han oído el término basílica? ¿Qué es basílica para ustedes? Es un edificio. Pensamos, cuando oímos el término basílica, como un edificio medieval creado de piedras y ladrillos. En este caso, este es un oficial. Algunas traducciones dicen que era un oficial del gobierno o un gobernante del rey. Este era un oficial que servía en la corte del rey. La pregunta, ¿quién era el rey en Galilea? Entendemos que el rey se llamaba Herodes Antipas. Herodes Antipas fue hijo de Herodes el Grande, el que mató todos los niños en Belén. Su hijo, después que Herodes el Grande murió, gobernó aquella región. Era el rey, el que estaba en autoridad. Este noble le servía al rey Herodes Antipas. Era agente del rey. El hijo de este noble era el que estaba enfermo de muerte. Ahora, vamos a ver etapas de fe, cómo la fe de este hombre creció. Lo que vamos a ver en este estudio es tres afirmaciones o tres etapas que aparecen en esta lección que Dios usa para desarrollar nuestra fe. La primera etapa es, la vida puede ser dura y nos puede llevar a Cristo. A este momento tu corazón está palpando duro porque tú has pasado por pruebas y sabes que has clamado a Dios con desesperación. La vida puede ser difícil porque estas dificultades nos van a llevar a Jesús. Como este oficial se le ve su desesperación en sus palabras. Caminó 20 millas, quizás no caminó, quizás iba a caballo, pero viajó de Cafarnaúm a Galilea. Recordamos Caná, donde Jesús hizo el primer milagro de que convirtió el agua en vino, en este mismo capítulo. Hizo él este viaje porque amaba a su hijo, y su hijo está a punto de morir, así que este padre de familia desesperadamente desea que su hijo sane. Les voy a explicar quizás lo que sucedió. Quizás este noble vivía en la ciudad de Tiberías. Tiberías, si ven el mapa, Tiberías está a la parte sur del lago, a un poco al sur, al occidente del lago de Galilea. Algunos de ustedes, cuando vayan a Israel, van a ir a este viaje y vamos a ver que viajaremos de Tiberías a Cafarnaúm. Es donde Jesús siempre habitaba, así que este señor viajó, cruzó el lago con su hijo enfermo, creía que Jesús estaba ahí y le dijeron: Jesús no está aquí. Fue a Caná de Galilea. Quizás a este punto el hijo del noble está muy enfermo, así que lo dejó ahí en Cafarnaúm y él viajó a caballo de Cafarnaúm a Caná de Galilea para encontrar a Jesús y rogarle a Jesús que sanara a su hijo. Todos somos padres de familia y se nos ha enfermado un hijo. Sabemos lo que se siente cuando tu hijo está enfermo. Tú deseas que algo suceda para que tu hijo sane. Algunas veces hasta el padre de familia exclama y dice: si yo pudiera cambiar el lugar con mi hijo, yo tomaría esa enfermedad. Eso es, yo experimenté cuando mi hijo, aún a la edad de 25 años, se quebró la pierna y lo veía yo tirado en el pavimento, sufriendo aquel inmenso dolor de la pierna quebrada. Lo llevamos al hospital, lo operaron, y yo con esto puedo afirmar que no importa qué edad tenga tu hijo, tú sí sientes el dolor de cuando tu hijo sufre físicamente. Este noble, para él era algo grande, porque él era importante. Él estaba acostumbrado que con solo que aplaudiera un poco o sonara sus dedos, la gente se movía para servirle y hacer lo que él ordenara. A este punto, él se siente que su autoridad no sirve para nada. Su hijo está muy enfermo. Los doctores no pueden hacer nada. ¿Cuántos de ustedes han llegado al punto de que tiene que aclamar a Dios cuando se encuentran en las pruebas? Levante sus manos para saber quiénes de ustedes han pasado por pruebas. ¿Qué es lo primero que haces cuando estás en la prueba? Haces oración, ruegas a Dios. ¡Oh, Señor Dios! Y es nuestro instinto como creyentes clamar a Dios cuando nos encontramos en las pruebas. Y estas pruebas nos llevan a la presencia de Dios. Cuando mi esposa pasó por este proceso quirúrgico de que se le descubrió un tumor en su vientre, el doctor, después de la intervención quirúrgica, vino a mí y me dijo: Señor, quiero advertirle que lo que encontramos en su esposa es maligno. Lo que primero salió de mi boca: oh Dios mío, Señor, ayúdanos. Es nuestro instinto, es lo que hacemos como cristianos. El dolor nos lleva a clamar a Dios instantáneamente. ¿Recuerda la historia de Jonás? Cuando Jonás estaba en el barco porque había desobedecido a la orden de Dios, y dice que vino una tormenta, y la escritura nos dice que los marinos en el barco temían y cada uno clamaba a su Dios, al Dios de su fe. Aún los paganos tienen un Dios a quien aclaman. Los incrédulos dicen: oh Dios mío, ayúdame en tiempo de crisis. En esta historia de Jonás, ¿quién era el único que no oraba? El profeta de Dios. Estaba dormido en la parte baja del barco. Y dice la historia que los marinos vinieron, lo despertaron y dijeron: tienes que creer en algún Dios. ¿Y qué contestó Jonás en lugar de orar con ellos? Aviéntenme al mar, ¿para qué orar? No quiero orar, aviéntenme al mar. Prefiero morir que obedecer a Dios. No oró, sino que hasta que se encontró en el vientre de la ballena, cuando se encontró en aquella oscuridad, hasta entonces se encontró en pruebas. Entonces Jonás clamó a Dios para que Dios, porque sabía que era su única esperanza. Es lo que nos sucede a los creyentes. He aquí en esta iglesia, mucha iglesia viene a Cristo. Yo creo que muchos se encuentran en situaciones de oscuridad. Se encuentran en situaciones adversas. Cuando se encuentran en esta situación adversa, entonces se levantan y claman a Dios. ¿Por qué? Muy simple. La vida llega a una situación difícil y nos lleva a Jesucristo como nada más nos lleva a Jesucristo. Recordamos cuando David escribió en el Salmo, ustedes dirán, David escribió muchas cosas, pero una de las cosas que escribió dijo, antes que yo fuese afligido, me descarríe, pero ahora vengo a ti, Señor. Muchos de nosotros hemos pasado por experiencias así. Estamos ocupados, Dios está ocupado, de repente pasamos en una aflicción y clamamos a Dios. Yo les haré una pregunta. Si tus problemas te llevan a Cristo, qué hermoso. Si ese sufrimiento, ese dolor, te lleva a entregarte a Jesucristo, o te arrima, o te acerca más a Jesucristo, tienes que aceptar que el resultado fue bueno. Si Dios usa un tumor para llevarte a Dios, es verdad que para mucha gente la única forma que se acercan a Dios o oran a Dios es cuando están en pruebas y Dios dice, oh, qué bueno que oigo de ti. No había oído de ti desde la última vez que estabas en problemas. Esto no quiere decir que si una persona nunca está en pruebas, nunca se acerca a Dios. Oí una ilustración de un agricultor que se burlaba de Dios, nunca buscaba de Dios, y tenía tres hijos que se llamaban Jaime, Juan y Samuel. Y ninguno de ellos aceptaba las invitaciones a la iglesia, hasta que su hijo, el más joven Jaime, lo picó una víbora, trajo a los doctores, trajo a todas las personas que él creía que podían ayudar a su hijo. Al fin, la señora dijo, vamos a traer al pastor, a ver si él puede hacer algo. El pastor vino y se dio cuenta de aquella situación tan desesperante y oró audiblemente para que todos los oyeran. Dijo, oh Dios mío, poderoso, te damos la gracia que en tu sabiduría enviaste una víbora para que mordiese a Sam. Nunca ha querido venir a la iglesia con todo y que lo invitamos tantas veces, pero ni siquiera reconoce que tú existes, pero hoy confiamos que esta experiencia sea una lección valiosa para él y lo ayude y lo lleve al arrepentimiento. Ahora, Padre Santo, yo te pido que envíes otra víbora para que también muerda a Jaime y otra víbora que muerda a Juan y otra bien grandísima que muerda al papá de ellos. Por muchos años los hemos invitado a la iglesia, pero todo ha sido en vano. Pero parece ser que lo único que obedecen es que lo que todos nuestros esfuerzos llevados a la iglesia no lograron, lo que una simple mordida de víbora lo ha logrado. Parece que lo único que va a ayudar a esta familia es que los muerdan las víboras. Padre, te pido que envíes más víboras en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue la oración que este hombre hizo en frente de aquella familia. Nosotros sabemos que la oración es como un gimnasio para el alma. Así que muchos de ustedes no han ido al gimnasio en mucho tiempo, hablando espiritualmente. La oración es el gimnasio del alma. Leí en un magazine llamado US Nuevas, dice que la mayoría, como un 78% de los creyentes, oran una vez por semana. 57% dicen que oran diariamente. Esta revista reporta que muchos de los nacidos de nuevo oran y concluye. Aún algunos ateos están en los hospitales con cáncer o en las filas de desempleo y se encuentran en oración. ¿Por qué? Porque cuando la vida llega a un punto difícil, nos lleva a la presencia de Cristo. Este hombre se encontró en una situación desesperante y buscó a Jesús. La segunda expresión es que Cristo nos puede sorprender porque Él quiere que crezcamos. Si tus dificultades te llevan a Cristo, cuando ya te encuentras allí, te vas a sorprender con las respuestas que Cristo te va a dar. Veamos el verso 48 del capítulo 4 de Juan. Imagínense, este hombre con mucho poder le ruega a Jesús y Jesús le contestó, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. qué respuesta tan dura. Yo diría y podría nominar este verso, de que es uno de los versos más sorprendentes de las respuestas de Jesús. Esto es lo que este hombre esperaba oír de la boca del Señor. Él quería oír que Jesús le dijera: vamos, ahorita, tú y yo, vamos en camino para ver dónde está tu hijo enfermo. Pero este hombre se sorprendió cuando oyó: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Quizás este hombre pensó: este señor Jesús tiene una actitud bruta. Cuando yo leí esto esta semana, me detuve para contemplar y comencé a pensar todas las otras sorpresas que Jesús dice en los evangelios. Otra vez, sabemos que Jesús las dijo. No queremos ver a un Jesús de esta manera, pero muchas veces contestó algo similar a esto y nos sorprendió con sus respuestas. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Esta mujer cananea que vino a Jesús y su hija estaba poseída de demonios y le rogaba a Jesús que sanase su hija, y Jesús le contestó: no está bien que tomemos el pan de los hijos y los demos a los perrillos. ¡Qué respuesta tan dura para esta mujer que estaba desesperada! Una más. Este hombre que estaba en la sinagoga en Cafarnaúm, cuando leíamos esto nos causa impacto. Jesús le dijo a este hombre: estira tu mano seca. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Estira tu mano. Si yo hubiese estado ahí, le hubiera dicho: Señor, este señor tiene la mano seca y tú le ordenas que estire su mano. No puede estirar su mano, la tiene seca. No puede hacerlo. Tú le has ordenado que algo que él no ha podido hacer por años. Jesús quiere que aprendamos. Cuando nos da una ordena, nos da el poder para que lo hagamos. Nos sorprendemos, ¿verdad? Otra más. Este hombre que tenía 38 años, enfermo, y estaba en el estanque de Betsaida en Jerusalén. Jesús fue y le dijo: entre todos los enfermos que estaba, este hombre estaba enfermo por 38 años, le dice: oye, tú, ¿quieres ser sano? ¿Qué tipo de pregunta es para un hombre que está lisiado por 38 años? ¿Tú pensarías que aquel hombre contestó absolutamente? Todos conocemos esta también, que Jesús dijo que había dicho a Jesús que él había profetizado el Mesías, y Jesús comenzó a decir que iba a Jerusalén y iba a ser aborrecido, y Pedro lo reprendía, y Jesús contestó y le dijo: que quítate delante de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que tú piensas como los hombres. ¡Qué sorpresa recibió Pedro! El punto que yo quiero explicar es que Dios siempre contesta nuestras oraciones, no como nosotros queremos, pero cuando Él quiere, no siempre nos responde como nosotros queremos o esperamos oír. Quizás nos puede decir sí. Esto es hermoso cuando tú le pides. Oh, te gozas, ¿verdad? Esto es hermoso. Pero otra forma que Jesús puede responder es no. ¿Eso también es respuesta? Entonces tú te vas a entristecer. Jesús te contestó, o Dios te dijo que no, es respuesta. Él está correcto. No nos gusta la respuesta, pero es respuesta. Una más, quizás la más frustrante es cuando Dios te hace que esperes. Espera, espera. Todavía no, pero ¿por qué es que Dios nos dice que esperemos o nos dice que no? Eso es difícil y frustrante. Ese tipo de respuesta es la pregunta. ¿Por qué Jesús contesta de esa manera? ¿Por qué le contestó a este hombre con su corazón quebrantado? La respuesta, escríbanlo. Jesús quiere que crezcamos. Por eso nos contesta de esas maneras que nosotros las consideramos negativas. Un comentarista dice que nos reprende. Jesús contestó en término plural. Dice: si no viereis, eso es plural. Quiere decir que a este punto Jesús tenía un grupo de gentes, así como cuando convirtió el agua en vino, había un grupo que vieron en los milagros. También en Jerusalén, muchos testificaron y vieron aquellos peligros. Veamos al verso 43, dice: dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, porque habían visto todos los milagros que había hecho en Jerusalén, porque ellos también habían estado en la fiesta. Así que Jesús vino a Caná de Galilea. Allí están con él, están en derredor de Jesús. Quizás estaban haciendo sus trabajos y oyeron esta conversación, se rodearon de Jesús para oír, porque sabían que iban a ser testigos de otro milagro más. Esto es la multitud en Caná. Querían ver más milagros. Oigan con mucho cuidado. Ellos no estaban allí para oír el mensaje de Jesús. No les preocupaba el mensaje de Cristo. No les importaba lo que él decía. ¿Qué es lo que les importaba? No su mensaje, sino les importaba ver. Y sabían que Jesús les iba a dar o vino o comida. Es lo que ellos habían visto. En algunos capítulos que vamos a ver en los estudios futuros, vamos a ver más milagros de Jesús. En el capítulo 6 de Juan, Jesús le dice: yo les aseguro que ustedes me siguen no porque ven las señales, sino porque ustedes esperan comer. Esperan que yo convierta el pan, se multiplique el pan, y ustedes se van a alimentar sin trabajar. Ustedes me siguen porque yo les doy comida sin trabajar. Es a lo que Jesús refiere. Lo que yo quiero que entiendan es: ¿ustedes entienden que Dios está en control de tu vida? ¿Tú de veras crees que Dios hace lo mejor que tú necesitas? Lo que Dios te dice cuando tú hablas con Él en oración, ¿tú entiendes que Él quiere que esperes y te sientes tranquilo? ¿Lo aceptas? ¿Por qué te preguntas, por qué es que Dios me contesta que no o me hace esperar? ¿Por qué no inmediatamente que Jesús me contesta, yo salto y brinco y canto aleluya y gloria a Dios? ¿Por qué no es que Dios me contesta para que yo esté satisfecho? Les diré por qué. Porque Dios está más interesado en tu crecimiento espiritual que en tu descanso físico. Es algo difícil de aceptar. Tenemos que aceptarlo siempre y a todo momento. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestro descanso físico. Yo no recuerdo quién lo dijo, pero lo oí. Yo sé que lo leí en alguna parte. Y fue como un golpe en mi alma. Dice: las adversidades es lo que los diamantes pulen las joyas. ¡Qué hermoso! Dios nos continúa puliéndonos como joyas. El dolor es el que continúa puliendo nuestras situaciones. Todos tenemos cosas difíciles que necesitan ser pulidos todavía. Pedro escribió en el Nuevo Testamento: vuestra fe llegue a tener mayor valor que el oro que perece, porque será purificado así como por fuego, así hasta que quedes refinado. Hemos oído que Beethoven escribió sus obras más hermosas cuando ya era sordo. Ustedes pensarán, nunca lo habían oído, ¿verdad? Pero Beethoven escribió muchas obras hermosas, pero las más hermosas las escribió cuando yo era sordo. También entendemos que Martín Lutero tradució la Biblia. No estaba en una oficina amplia y cómodo, sino que estaba prisionero. Jan Bunyan escribió sus libros, sus obras más hermosas y más nobles, no en libertad, sino que estaba encarcelado en dolor. La adversidad, las dificultades nos ayudan a crecer. Las respuestas que Dios nos da nos sorprenden. A veces que dice no, a veces espera, y a veces contesta inmediatamente. Pero he oído estas afirmaciones. No sé quién las escribió. Pero algo hermoso es para orar para que nuestras situaciones sean transformadas, nuestros dolores se transformen, y no que Dios nos los quite. Para que nuestros dolores sean convertidos y no que nuestros dolores sean removidos. Es una oración que muchos dicen, yo no entiendo por qué Dios me permite si es su siervo. Yo trato de vivir haciendo la voluntad de Dios. Dios permite que pasemos por el dolor para que nos acerquemos más y más a Él. La vida puede ser difícil y nos lleva a Dios. La vida también Dios nos puede sorprender con sus respuestas. La tercera afirmación verdadera es nuestra fe se debe de desarrollar. Con todo y que la fe a veces parece que nos debilita, eso nos debe de ayudar a crecer. Este hombre vino a Jesús con una fe muy débil. Él no conocía a Jesús. Había oído historias de Jesús. Nosotros diríamos que este noble tenía fe en el poder que él tenía, porque él tenía autoridad. Jesús le va a ayudar a que desarrolle su fe, para que llegue a graduar en su fe. Es el mensaje de este mensaje. El nombre de nuestro mensaje dice, todos necesitamos un impulso a nuestra fe. Nuestra fe en la persona de Jesús. Cuando este noble oyó que Jesús estaba allí, él fue y le rogó. ¿Qué es lo que le rogó? Él entendía que Jesús era su último recurso. ¿Qué sabía este noble acerca de Jesús? Él sabía que era un personaje que realizaba milagros. Él había oído de estos milagros de Jesús. Y también había oído que Jesús no estaba muy lejos de donde estaba, en Cafarnaún. Yo estoy en Tiberías. Oí del milagro que hizo en Caná, los milagros que hizo en Jerusalén. Dijo, yo iré y le rogaré que venga y sane a mi hijo. Jesús regresó a Caná. Él fue a Caná buscando a Jesús. Y le hablaré de que sane a mi hijo. Este noble, oficial del rey, tuvo una fe genética muy débil, pero fe suficiente para ir hasta donde estaba el Señor. Yo conozco mucha gente que han oído del poder y de la fe, y tienen fe en qué? Fe en poder, ¿fe en qué? En un poder sobrenatural, pero es todo lo que ellos conocen. Fe en de que hay fuerza que puede transformar las cosas. Esta gente no les preocupa de dónde venga la fuerza, sino no les importa de dónde venga, simplemente quieren que sus problemas sean transformados. Este hombre tenía fe en Jesús, no sabía quién era Jesús, a él no le importaba, pero él sabía que él era la fuente donde su hijo podía ser sano. Muchas gentes no tienen fe en Jesús. Oí la historia de estos soldados que estaban en su baluarte en acto de guerra. Las balas estaban volando sobre sus cabezas, ellos se agachaban. Este soldado notó que su compañero tenía una cadenilla en el cuello y en la cadenilla tenía diferentes medallas. Una tenía la estrella del rey David, tenía una estrella creciente de los musulmanes, tenía una retrato de Buda, hasta una pata de conejo. Este compañero le preguntó, por fin, ¿en quién crees de todos esos que tienes colgados de tu cuello? Él dijo, de verdad, no me preocupa en quién crea. Lo que ahorita me preocupa es que uno de ellos venga y me salve. No puedo ahorita decirte en quién y quién no creo, porque entonces el que está para ayudarme no me ayudaría. Este noble le dijo a Jesús que viniera, y Jesús le contestó, si no viereis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, imagínense lo que este hombre poderoso oyó. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Tranquilo, naturalmente, se fue tranquilo porque él creyó. Quiero que entiendan, la fe es como un músculo. Si no ejercitas tus músculos se debilitan. Si tú deseas que tus mazos sean más fuertes, los ejercitas, levantas pesas, caminas, corres, haces bicicleta. ¿Qué hizo Jesús con este hombre? Aquel hombre le dijo, sana a mi hijo. Jesús le dijo, si no ves señales y milagros, le puso más pesas. Aquel hombre dijo, por favor, Señor, ven. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Es interesante que el hombre le dijo, ven conmigo, ven a Cafarnaún. Jesús le dijo, yo no voy contigo. Simplemente, vete, tu hijo bebe. Le dio una orden, esa es una orden, tu hijo. Y luego la promesa, le dio orden y promesa. Pregunta, ¿por qué es que Jesús no fue con él? ¿Por qué no es que Jesús dijo como en otras ocasiones, iré contigo, yo estoy aquí para lo que tú necesites? ¿Por qué Jesús lo sorprendió, simplemente lo dijo, vete, pero le dijo, tu hijo vive? ¿Por qué Jesús no fue con él? Eso sería muy fácil. La fe de este hombre nunca se hubiese desarrollado. El hombre tenía por costumbre, ordenaba y la gente se movía. En este caso, si Jesús hubiera ido, hubiera dicho, viene conmigo porque soy importante. Yo soy importante. Aquí Jesús le dice, te voy a dar una orden y una promesa. ¿Qué vas a hacer con ello? Ahora estás bajo mi autoridad. ¿Estás satisfecho con eso? Yo te digo, ve, tu hijo vive, una orden y promesa. Y aquí dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo, o la palabra que Jesús le dijo. Porque es cuando tú recibes una promesa de Dios, ¿la crees? ¿Tú crees que esa promesa es para ti? Muchas veces te quieres disculpar y dices, no sé si esa promesa es para mí, pero cuando tú la aceptas, yo recuerdo cuando estaba en colegio, el Señor me reprendió, estaba en una situación muy pobre, no tenía dinero, era un estudiante de la universidad, lo único que podía comer es porque simplemente tenía mermelada de cacahuate en un frasco, y literalmente yo metía la cuchara en aquel frasco para saciarme un poco de comida. Pero de repente fui al correo y encontré un cheque del gobierno, un cheque de la IRS, por sus siglas en inglés. Era un cheque que el gobierno me había regresado de mis impuestos que yo había pagado. Cuando vi aquel cheque, salté de gusto, sentí vergüenza porque el Señor me habló en mi corazón y me dijo, ¿cómo es que cuando tú estabas leyendo en las Escrituras mis promesas y no saltaste de gusto, pero hoy recibes un cheque en efectivo, sabes que entonces saltas de gusto? Eso claramente indicaba que yo confiaba más en mi gobierno y en el cheque de gobierno que en las promesas de Dios. Dios me reprendió, me sentí avergonzado. Yo te digo, tu fe se va a desarrollar y va a crecer cuando tú crees las promesas de Dios y te encuentras en una situación adversa y dolorosa. Es cuando tú vas a creer. Oí de un proverbio americano que dice, nunca vas a poder creer hasta que de veras creas en la autoridad y poder de Dios. Jesús te va a empujar y te va a poner en unas situaciones difíciles para que tu fe se desarrolle y crezca. Vamos a ver el verso 51-52 para ver la culminación de la fe. Verso 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, era un viaje como de 20 millas, y sus siervos le dijeron, tu hijo vive. ¡Qué palabras tan hermosas! ¡Qué bueno que yo Jesús! De la boca de Jesús dijo, tu hijo vive. Ahora los siervos le dicen las mismas palabras, tu hijo vive. ¡Ay, qué hermoso aquel oído! Fue música para aquel hombre. Cuando él les preguntó entonces, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. ¡Qué hermoso! Otra vez, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este noble, entendamos que este oficial del rey viajó 20 millas para estar donde estaba Jesús. ¿Y qué recibió de Jesús? Una orden y una promesa. Él regresó cuando oyó la palabra. Él dijo, Jesús no viene conmigo, pero él me da una orden y una promesa. Ustedes notan lo que está escrito en este texto. Esto a mí me sorprendió. Cuando oye ayer, cuando tomó, él le pregunta a sus siervos, de acuerdo al récord que guardaban los judíos para guardar sus horas, cuando dice que la hora séptima era como la una de del día, o sea, pasadito el mediodía. La una de la tarde, cuando este joven sanó, pregunta, ¿por qué este hombre, siendo la una del día, no regresó? Él hubiera llegado en 2 horas a donde estaba su hijo. ¿Por qué? Se quedó en Canaán y ahí todavía pasó la noche. Esto nos indica que este noble creyó en la promesa que Jesús le dijo. Él pensó, dijo, mi hijo está sano, mi hijo vive, pues me voy a descansar y dormir tranquilo. Al día siguiente les pregunta, ¿cuándo sanó mi hijo? Ayer, a la hora séptima. Él entendió que era la hora cuando Jesús le ordenó. Tu hijo vive. Él se movió en fe. ¿Qué fue lo que él aumentó? Creyó en la persona que él conocía como a Jesús, que nosotros sabemos que era Jesucristo. ¿Qué hace Jesús? No solamente sanó al hijo, sino que salvó al padre del hijo. Este noble subió a llegar al nivel de creer en Jesucristo. Verso 53 nos dice que creyó él y toda su casa. ¿Cómo es que creyó toda su casa? Porque él tenía su casa, o sea, lo suyo estaba bajo su autoridad, y les explicó cómo podemos imaginar, no podías hacer que este hombre callara su boca, a todos les gritaba, les decía de este hermoso episodio que él había experimentado. Y él continuó, y todos los de su casa creyeron. La lección que aprendemos aquí en esta lectura es, Dios nos permite pasar por pruebas, nos permite, porque Él sabe que en las pruebas nos vamos a acercar más y más a Él, más que nada ni nadie. Este noble no hubiera pasado por esta hermosa experiencia si no hubiera recibido la orden y la promesa que Jesús le dijo. Él entendió, Él, Jesús, puede lograr lo que Él me dijo. Por eso es que a veces Dios nos permite que pasemos por pruebas. Número 2, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Si tú eres hijo de Dios, sabes que Dios siempre va a contestar tus oraciones. Quizás no instantáneamente como tú lo deseas. La pregunta es, ¿tú puedes confiar en las promesas de Dios? Escuchemos con mucho cuidado. Tu fe crece más en las adversidades, en los momentos oscuros. Cuando te encuentras en la luz, todo está sabroso, hermoso, todo sucede hermoso, Dios te está proveyendo. Pero ¿qué sucede cuando te encuentras en la adversidad y pides a Dios que te ayude? Y te sientes en lo oscuro, te sientes desesperado, quisieras ver la respuesta a tus oraciones. ahí vas a crecer. Dios te ayuda porque tú te empujas, tú crees, tu fe se desarrolla. La lección que quiere que Dios crea, Dios quiere que tú creas en Él. No simplemente que creas y creas en algo, en una fuerza, sino que Él cree que creas en Él, no en fe, que no sabe ni de dónde viene, sino que Dios quiere que creas en Jesús como tu Salvador. ¿Qué es lo que Dios quiere que creas? Como aquel hombre que está reparando las líneas de teléfono y está ahí arriba, apoyado del poste, recargado en los barzones, las jarcias que te están sosteniendo tu espalda. Algunos de nosotros todavía tenemos ciertas cositas que necesitamos que Dios las la limpie, Dios las reconstruya. Jesús te diría, recárgate. No te confíes en esas cosas que te hacen sentir a gusto y que sientes que te protegen. Recárgate en las promesas de Jesús. Es lo que Jesús quiere que tú entiendas. No sé en qué situación ustedes que me están escuchando se encuentren. Si se encuentran en una relación adecuada con Jesucristo o no. Hay mucha gente, miles, quizás millones me están escuchando a través de estas ondas radiales y la internet. Oí la historia de una mujer que estaba muy enferma y era muy pobre y vivía en una parte muy pobre de la ciudad. Estaba establecida en un edificio de 5 pisos. Tenía una amiga que venía, la visitaba, le traía alguna comidita, oraba con ella, la confortaba. Y esta amiga que visitaba a su amiga enferma tenía una amiga muy rica, quizás compañera de la iglesia. La invitó que si quería venir a visitar a su amiga que estaba muy enferma. Aquella mujer rica vino y llegaron a aquel edificio. Aquel edificio no tenía elevadores, tenía que pasar por escaleras. Aquella mujer rica cuando vio el primer piso decía, qué feo está esto. Le dijo a aquella mujer, allá arriba está mucho mejor. Pasaron al piso de enseguida y aquello estaba peor. Aquella mujer dijo, oye, esto se está poniendo peor. La amiga le decía, arriba está mucho mejor. Finalmente llegaron al piso número 5 donde estaba la pobrecita enferma. Aquella mujer rica se sintió muy confundida y le exclamó, dijo aquí a la enferma, oh, me duele verte en esta situación tan horrible, tan desesperante y en este edificio tan feo. La enferma exclamó con mucho corazón y una hermosa sonrisa y le dijo, no se preocupe, vamos a llegar a lo alto y allá está mucho mejor. Aquella mujer rica llegó a entender el mensaje de que en esta vida estaremos en una situación adversa y triste y dolorosa, pero necesitamos continuar escalando, porque cuando lleguemos a la cima, allá todo estará mejor. Allá todo será gozo, alegría, en esa vida eterna. Oremos. Padre Celestial, estamos contentos y agradecidos porque entendemos lo que el evangelista Juan quiere que entendamos en su evangelio. Nos da estos ejemplos de lo que él vio, presenció de su Señor, de ti, Padre Santo. Queremos decirte que si tú nos quieres enviar adversidades, iremos a ti en oración, desesperados, y entendemos que si no contestas nuestras oraciones instantáneamente, entendemos que tú quieres que crezcamos, Señor, sobre todo. Entendemos que tú deseas que confiemos personalmente en la persona de Jesús, no solamente en las promesas, sino en la persona. Padre Santo, yo te pido que si alguien que está aquí en esta reunión, alguien que me está escuchando a través de estas ondas radiales, yo te pido por ellos, Padre Santo. Ahora me dijo ustedes que me están escuchando a este momento. Si estás en una situación adversa y estás en una posición que tú puedes orar, te pido, inclina tu rostro, humilla tu corazón, humilla tu cuerpo, ponte en la presencia de Dios, entrega tu vida a Dios. Quizás esta tarde ustedes están en una situación que han oído de Jesús, han oído de Dios, pero en verdad nunca se han, en verdad, entregado a Dios, nunca han querido humillarse a Jesucristo. Yo les pido, si en algún tiempo confiaste hasta cierto punto en Dios, pero nunca en verdad has podido seguir a Cristo, donde quiera que esté, algunos de nosotros estamos en una posición que podemos inclinar nuestro rostro, si tú lo puedes hacer. Así, yo te pido que reconozcas que estás en la presencia de nuestro Creador, estás en la presencia del Rey, estás en la presencia de Dios, estás en la presencia de un Dios amoroso que desea que tú te entregues y así tú recibas tu salvación, entendemos y lo repetimos claramente, la sanación es buena. Y esperamos que Dios te sane, pero sobre todo queremos que tú recibas salvación, que eso es lo que Dios desea más para ti y para mí. Padre Santo, a este momento yo te pido desde lo más hondo de nuestros corazones, estos corazones que se encuentran en situación adversa, yo te pido, Padre Santo, que tú pongas los medios para que estos que los están escuchando y su corazón está recibiendo, oyendo, con un corazón quebrantado, que tú los transformes, que tú sanes su cuerpo físico y también sanes su alma para que ellos puedan ser salvos y nazcan de nuevo. Te lo pido, Padre Santo, con todo nuestro corazón, todo mi corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, amor, en el amor de Dios. Amén, amén, amén y amén.